decía Lecano me parece que es clarísima, porque pone arriba de la mesa una construcción proyectual, pero que no es una construcción de proyectos arquitectónicos. Él mismo lo dice en uno de sus escritos, acá. Él toma distancia de la idea de la política de vivienda como una idea proyectístico-arquitectónica, sino como una política central dentro de lo que es un desarrollo nacional, del desarrollo urbano, territorial, del desarrollo de la comunidad. Y dentro de eso, formando parte de alguna manera de esa visión humanista que tenía y que cultivó Juan Pablo Terra, la definición de familia está contenida en el artículo 7. Hoy justo que demógrafos y cientistas sociales nos hablan de las transformaciones poblacionales y de las transformaciones de los arreglos familiares, ver cómo en aquel momento, donde todavía era muy difícil escapar a la idea el concepto de la familia nuclear en Uruguay, un estudio social profundo como el que había hecho Juan Pablo Terra comparando el censo de 1908, el tamaño de la composición de los hogares con el censo del 63, ya proyectaba la profunda transformación que se iban dando en la sociedad uruguaya, así como yo creo, esto es una tesis no demostrable, que su trabajo del Uruguay rural también lo llevó a comprender a la familia rural de una manera muy profunda, y que eso lleva a definir en el artículo 7 de la ley a la familia como el núcleo que ha de convivir establemente bajo un mismo techo, esté o no vinculado por lazos de parentesco. Definición que estamos usando al día de hoy y que nos es sumamente operativa y sumamente elocuente justamente para implementar las políticas de vivienda. Y dentro de los dispositivos de la ley, los hay muchísimos, que coloca al banco hipotecario como a través de su departamento financiero de la habitación como organismo central, digamos, de gestión de todo el dispositivo financiero, que crea el Fondo Nacional de Vivienda, que crea la Dirección Nacional de Vivienda, que en aquel momento se ubicó en el Ministerio de Obras Públicas, pero que en el concepto de Terra debía estar incluida dentro del Ministerio de Vivienda y las ciudades, y que lo logró formular luego en un proyecto de mayo del año 73, que duró pocas semanas antes del golpe de Estado, a ingresar a la Cámara de Senadores. De alguna manera, ese complejo andamiaje de financiamiento, de institucionalidad, de política, de conceptos, tiene como una pieza central en la construcción del sistema cooperativo de vivienda del capítulo 10. El capítulo 10, dentro de esa sistemática que plantea la ley, es como una de las grandes construcciones que aún hoy sigue siendo lo que el Uruguay muestra como éxito de su política de vivienda hacia adentro, hacia la región y a nivel internacional. Esto lo podemos decir tanto desde lo que muestra el Ministerio como sus resultados, lo que muestra el país y el gobierno, lo que muestra la academia como proyectos construidos a partir del sistema cooperativo, lo que muestra la comisión de los arquitectos, de los asistentes sociales, y todo el dispositivo integral que rodea el cooperativismo regido bajo los principios del cooperativismo. Los institutos de asistencia técnica, otra creación de la ley, con una visión de interdisciplina que era pionera en esos años, cuando no se hablaba de interdisciplina, se practicó la interdisciplina, las cooperativas matrices, y bueno, todo el sistema que rige justamente a las cooperativas, tanto de usuarios como de propietarios, tanto previo como de duda, pero la gran innovación es la propiedad colectiva. Las cooperativas de usuarios son realmente una pieza de anticipación social que había tenido algunas experiencias de piloto previas a la ley, pero que a partir de la ley, y fundamentalmente en aquel momento, sobre la base del movimiento sindical y de la clase trabajadora organizada, capitalizando ese país que de alguna manera en los años 40, 50, con la sustitución de importaciones había generado una industria no solo en Montevideo, pensemos el caso de Paysandú, pensemos el caso de Manacáceres, pensemos el caso de Polonia, ¿no? Las textiles, las metalúrgicas, etc., habían generado una base organizativa y una conciencia colectiva que permitieron un rápido, así como también entre los trabajadores del sector público. Bueno, la ley tiene una cantidad de previsiones que aún hoy determinamos. El concepto de vivienda adecuada, el concepto de mínimo habitacional, la categorización en vivienda económica, media, confortable y suntuaria, reservando el concepto de interés social para las dos primeras, la económica y la media, el concepto de subsidio, las condiciones de repago con máximo de afectación a los ingresos familiares, la creación de la Comisión Asesora de Vivienda, que en aquel momento estaba integrada de una manera taxativa por la ley y que hoy se integra por resolución de la ministra, la actualización a través de la UR de los créditos como manera de defender el poder ejecutivo de los salarios, la determinación de construir el índice medio de salarios para justamente para poder calcular el valor de la unidad estable, y posteriormente, me lo aclaraba un querido compañero, no fue la ley, sino un decreto posterior, la determinación de que el poder ejecutivo, y a través del INE y del Ministerio de Vivienda actualmente, debía elaborar y actualizar el índice de costo de construcción justamente para poder establecer el precio. La ley instituye el sistema público de producción de vivienda, que hoy es parte justamente indisoluble de la gestión de las políticas públicas, hoy bajo la rectoría del Ministerio a través de la DINAVI, pero que integra una diversidad de instituciones, el Banco Hipotecario, la recientemente creada Agencia de la Vivienda, el BEVIL, los programas especiales que tenemos en el Ministerio, el Plan Punto desde el año 2016, el programa de mejoramiento de barrios.